Está usted en la frecuencia correcta.
XEDK.
XEDK 1250. Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama.
Grupo Radiorama.
La cadena que une a México. DK 1250. Todo el tiempo. En todas partes.
¡Ey! Atención, dejen todo lo que están haciendo que ya comienza. El ombligo de la luna. El ombligo de la luna. Bienvenidos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Ya estamos en una edición más del ombligo de la luna. Totalmente en vivo. No es feriado oficial, así es que estamos trabajando aquí. El día de hoy tenemos un programa muy especial, más especial que de costumbre. El día de hoy tenemos la cabina llena, pero es de todos aquellos seres que se nos adelantaron en el camino. Este programa y todos los esfuerzos que hacemos miércoles con miércoles aquí son dirigidos a todos nuestros seres que ya están en un plano distinto al nuestro, que no están muertos porque viven a través de nosotros, de nuestros esfuerzos, de nuestros logros, de nuestros recuerdos incluso. De todos los recuerdos que nos dejaron en vida aquí en nuestra ciudad, en nuestro día a día, ¿no? Entonces queremos hoy abrir y expandir un poquito más nuestro corazón para todos y cada uno de ellos. De hecho, la dinámica del programa de hoy va a ser que si ustedes tienen alguien a quien celebrar el día de hoy, pueden mandarnos sus nombres y vamos a mandarles saludos, porque justo este día es cuando vienen a visitarnos. Solo vamos a mandar saludos a personas que ya no estén con nosotros en este plano, pero que sigan muy, muy, muy presentes en nuestras vidas, en nuestros altares, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en todo lo que hacemos día a día. Y bueno, alguien que sí está muy viva y está con nosotros acompañándonos es la doctora Yaren, ya prácticamente de casa. Doctora, ¿cómo está?
Muy bien, muy buenas tardes. Fíjate que dices alguien que está muy vivo, claro que sí.
Estamos muy vivos.
Déjame pellizcarte a ver si tú estás vivo. Claro, sí, que sí, sí, aquí estamos muy presentes y estamos para ayudar, apoyar y para recordar a nuestros difuntos. Estas personitas, tú lo mencionas, se nos adelantan, pero también ellos tienen una misión para adelantarse, tienen una misión para dejarnos a nosotros algún tipo de enseñanza. Y claro, nosotros estamos aquí para recordarlos. La cabina está llena, empezando, ¿puedo empezar?
Sí, sí.
Con mi hijo Jesús Asem Salcedo Rubalcaba. Está aquí a un lado, él es el que siempre me cuida. Sí, claro. Así que empezamos con él y sí, aquí está muy agradable. Está frillito, pero bien acompañaditos.
Sí, sí, claro. Yo voy a empezar con mi suegra, Catalina Cerritos, pues ella se nos adelantó justo este año, en marzo, y espero que esté aquí, espero que esté acompañándome y que no esté enojada. Tenemos una relación muy, muy padre.
Entonces aquí está.
Sí, sí, sí. Y bueno, le mando un saludo. Y no es programa para ponernos tristes, porque precisamente es la magia de esta festividad, de esta celebración, que es precisamente celebrar la vida de los que ya no están con nosotros, de lo que hicieron, sus gustos. Por eso en las ofrendas se les pone lo que a ellos les gustaba, para, claro, que vengan dichosos a venir a visitarnos, ¿no? Y a reencontrarnos y que nos echen un ojo.
Claro, fíjate, Dani, que parte de la tradición de México es recordar cómo eran ellos, qué les gustaba. Se supone que es la vela de la noche, de anoche a hoy, para recibirlos y que tengan este encuentro con nosotros, ¿verdad?
Sí.
Entonces, hoy nos espera un programa instructivo, recordatorio, y yo creo que saber enfrentar de alguna forma este paso.
Este paso que es un paso más, al final de cuentas, es un paso más de la existencia, es un paso más incluso de la vida, tener que trascender a la muerte, ¿no? Y solo, desde ayer estaba escuchando una canción de La Maldita Vecindad, donde antes de comenzar a cantar, hace una introducción muy padre y dice el vocalista, Rocco Pachucotes, que solo se trasciende a través del amor. O sea, tú puedes vencer la vida y puedes vencer la muerte a través del amor que generaste, que sigues generando, porque al final de cuentas, todos esos recuerdos que seguimos teniendo de nuestros de nuestras personas que ya no están, siguen generando, nos siguen provocando a nosotros amor. Yo cuando recuerdo cosas gratas con mi suegra, eso es con cariño. Entonces se sigue generando y a través de este amor, desde ese mismo amor, pues vamos trascendiendo a la barrera de la muerte, ¿no? Como podemos decirlo de alguna manera, vaya. Entonces, creo que sí, es eso, la festividad precisamente es una celebración. De hecho, a título personal es mi celebración favorita de todas, incluso encima de Navidad, solo por los regalos, pero incluso encima de Navidad también me
porque
gusta
son muchos, claro.
Sí, porque son muchos.
Fíjate, Dani, que mencionas una palabra clave, el amor. El amor es una cosa que trasciende pese a la vida y la muerte, trasciende en todas las dimensiones, en todos los planos, en todas las galaxias, y es la clave de saber enfrentar un duelo.
Sí,
entonces,
sí,
sí. Más adelantito vamos a dar algunos, a abordar un poquito más. Entonces,
ahorita fue modo introducción.
Sí, sí, entonces el amor es un enlace, es una cadena, es un motor. Sí, de repente yo escucho papás que dicen, es que mis hijos son mi motor. No es cierto. Tú eres el motor de tus hijos y por ti, tú estás enseñando a tus hijos a aprender ese motor. Entonces, no es cierto que por tus hijos vives tú. ¿Cuántos años les llevas a tus hijos?
O sea, que antes de su creación.
Entonces,
¿no?
¿Qué haces? Exacto, antes de que, perdón, ¿y quién eras antes? Entonces,
sí, claro.
Entonces, no, tú tienes tu motor propio y les enseñas a tus hijos, enseñas a trascender porque les enseñas a aprender ese motor para que ellos lo trasciendan y enseñen a otros a aprender su motor.
Exactamente.
Entonces, tú vives satisfecho porque sabes que le enseñaste ese amor y ese combustible para ese motor es ese amor.
Sí, ¿sí? Claro.
Y es en vida y es en muerte. No nomás es en vida.
Sí, es en vida y justo, es en vida y es en muerte. Y creo que por eso les digo que es de mis festividades favoritas, porque justo esta fiesta celebra eso, ¿no? La muerte y que no hay como una... No es como que, ay, pues ya se murió y ya, no. No, se sigue trascendiendo, como dice la doctora Yarena, es en vida y es en muerte. Porque, ¿qué pasa con todos esos seres que ya no están aquí, pero que siguen manifestándose, que siguen de alguna manera incluso aconsejándonos, ¿no? De repente yo digo, ay, ¿qué hubiera hecho fulanito o sutanito? ¿Qué me diría mi suegra, por ejemplo, ¿no? que inicié con ella.
Un chanclazo. No.
Ya estás tragando mierda, me hubiera dicho.
Frases, ¿verdad?
Sí.
Frases muy, muy específicas,
sí, sí, muy
de las personas.
Y
sí,
que uno las recuerda con cariño y generan, ¿no? Y generan esta, al final de cuentas, creo yo, el amor es energía y la energía no se... Es un principio de la física. Es que aquí hablamos de todos.
Ah, claro.
Hombres de ciencia.
Claro,
gente,
claro.
De ciencia.
La materia no se crea ni se destruye. Igual que la energía.
Transformando.
Sí.
Entonces, es eso. Al final de cuentas, seguimos siendo energía. Ellos siguen generando esa energía para nosotros. Y sí, es como dicen, no es que tú seas el motor, sino que generamos esa parte, ¿no? Esa combustión.
Otro principio básico del enfrentar los duelos.
Sí, sí, sí.
Sí.
Pero bueno, entonces nos pueden mandar un WhatsApp al 3318-768906 para para mandarles saludos a sus fieles difuntos, que al final de cuentas es la intención y es la dinámica que queremos ahí como tener hoy en el programa, ¿va? Entonces, ya saben, nos pueden, o incluso en el Face nos pueden dejar ahí el nombre. Hoy no estamos transmitiendo en vivo, pero nos pueden dejar el mensaje, de todos modos tenemos aquí el Face a la mano, o etiquetarnos, no sé, lo que quieran, para nosotros mandarle ese saludo a esas personitas especiales que siguen estando con nosotros. El primero que quiero mandar es para el papá de mi amiga Sofía, que nos manda el nombre de su papá, que es J. Guadalupe López Cortés. Él es papá de mi amiga Sofía, una amiga que quiero mucho, que nunca tuve la fortuna de conocer a su señor padre, pero que supongo que era buena onda. Por las fotos que suben y así que lo que de repente ella postea de recuerdos, se ve que era un papá buena onda.
Y bueno, te puedo decir que hay muchos difuntos a los que les rendimos honor y yo creo que esa es una clave. Es todo un ritual hacer tu altar, te lleva días, de hecho no es así cosa de que lo armo ahorita, sí. Y no, hay todo un ritual atrás, y con ello hay algo bien interesante, creencias filosóficas y religiosas.
Sí, creencias filosóficas muy interesantes.
Porque en el siguiente capítulo te voy a hablar de lo que hacemos en colegio, porque en el colegio, Instituto Federico Froebel, en el colegio hacemos una situación que es respetar mucho las religiones, porque somos laicos. Entonces ya te platicaré cómo lo enfrentamos, pero algo que sí, cómo debe de ser la educación. Entonces, algo que se nos inculca como tradición en México, no es algo oficial, mas sin embargo se suspenden clases. No debería de haber esta suspensión, pero es tanta la tradición, que el arraigo de una tradición es como en Navidad. En Navidad en el colegio se le da otro enfoque y normalmente en las escuelas es tu pastorela, tu posada, entonces el tinte religioso está ahí y no todos tenemos la misma creencia, no todos necesitamos enseñar a respetar, y ahí va este tinte, pues, para los elementos que lleva un altar de muertos. ¿Qué recuerdas tú de elementos? De que cuando estabas chico o ahora que eres adulto, ¿qué recuerdas de elementos?
Bueno, que le ponen sal y la ofrenda. Sí, o sal, ¿no?
Sí, una cruz de sal.
Ah, una cruz de sal.
No soy docta en eso, pero te voy a decir que lleva sal, lleva algo de arena, lleva flores, mucha flor de tulipán, lleva fotografías de nuestros finados. Recuerdo que las religiosas nos decían, nunca se pone una foto con un vivo. Se pone la foto del difunto solo. No pretendas poner, ay, mi hijo está conmigo y ahí la voy a poner. No, espérate, no es para ti.
Sí, sí.
Estás honrando a tu difunto. Sí, entonces, claro. Es otro punto de cuidado. Las velas tienen un significado, tienen un camino que recorrer.
Exacto,
entonces, hay elementos muy específicos que tienen un significado y que, obvio, para ciertas religiones o ciertas creencias, funciona. Para otros no tiene esa relevancia.
Sí.
Entonces, ahí hay un puntito cultural que tratar, que a lo mejor es lo que atañe a mi visita el día de hoy. ¿Sale?
Además de que ustedes saben que nosotros somos muy prehispánicos.
Ah, sí, claro.
El origen del nombre del ombligo de la luna es precisamente por el significado de México, o qué es lo que significa la palabra México, de origen prehispánico. Y de hecho, el Día de Muertos es una tradición prehispánica, o sea, por eso no llegó con la religión católica. Ya después hay elementos que dicen, bueno, pues se combina o algo así, pero no es una festividad católica. Vamos a corte y continuamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta, muchas gracias, licenciada. Hoy no te había mandado saludos porque te he visto muy ocupada, pero le queremos mandar saludos a Ale. Ay, porque aparte es para los muertitos, pero agradecemos a Ale que esté en controles con nosotros. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Continuamos entonces, doctor.
Fíjate que vamos a tocar un tema especial. ¿Cómo se celebra en las escuelas? Normalmente en todas las escuelas se hacen desfiles, concursos, catrinas, catrines, se hacen altares, incluso hay escuelas que no nomás hacen un altar. Hace todavía varios años se hacían varios altares con el fin de concursamos esos varios altares.
Sí.
Pero lo adecuado es hacer un altar para en ese solo altar honrar. Entonces, es punto número uno. Punto número dos, ¿cómo enfrentamos en que una escuela privada es laica y tienes un promedio de seis o siete creencias? No para todos. Tienes que cubrir un aspecto, ojo, tradicional, que viene marcado en la educación, pero que hay gente que no quiere verse inmersa en eso, pero pertenece a la misma comunidad educativa.
Sí, claro.
Y entonces lo negocias con los papás. ¿Qué quiere hacer? No me presento ese día o esos días que estás tocando esos temas. Se lo respeto. Atrás de eso, trabajamos la parte académica. ¿Sí? Hay quien me dice, yo no voy a hacer honores porque va en contra de mi religión.
Sí.
Y entonces le dices, de acuerdo, pero el que tú te quedes parado aquí frente a mí, me estás faltando al respeto a mí, porque yo sí quiero mi bandera y yo sí quiero hacer honores. No te falto, no me faltas, ¿qué te parece si tú te quedas en aula? Y entonces nos quedamos en espacios diferentes para podernos respetar.
Sí.
¿Sí? tú puedes creer en que los espíritus regresan y hacen vagancias, y yo te digo, no, es energía de ellos que se quedó aquí, pero te respeto tu punto de vista. Claro. Recuerdo cuando estudiamos la maestría, que decía un profesor ya mayor, ya entrado en edad, y nos decía, jamás trates de cambiarle la creencia a alguien, porque tú no sabes si de esa creencia está aferrado para no volver a caer en alcohol, para no volver a caer en drogas, o para no volver a golpear a su mujer. Y te sorprende, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero es una realidad. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros en el instituto? Tratamos de darles a los niños este respeto por lo que cada una de las familias tiene creencia. Sino, a ver, papás, y se está con días, se está haciendo, se les envía un calendario, tú lo sabes, se les envía un calendario mensual en donde se puntea cada especificación de lo que vamos a ir haciendo de los eventos. Entonces, cuando llega un evento en el que va en contra de la creencia del papá, el papá me dice, ¿puedo omitir la asistencia? Claro que sí. ¿Qué hacemos? Ah, propongo esto, esto, y nos permitimos esa negociación. Creo que es parte del respeto. Y bueno, por otra parte, los que nos quedamos a hacer esta pachanga, ¿verdad?
Sí, claro.
Esta fiesta, ayer hasta estaban cantando tumbas, en el colegio, ¿verdad? Los chiquillos. Y decía una mamá, es que, ¿por qué no bailaron todas, todos? Porque en realidad no era bailar en donde estaba el altar.
Es que no era bailable.
No era bailable. Y no, y pasó algo muy curioso, porque no era un evento abierto público. Es un evento que lo procuramos hacer instructor para los niños. Se lee para ellos. Se va formando. Los niños salen por grupos y van formando los vasos, y que el camino, y que las flores de sójalas, y que. Pero los niños salen con su maestra, y cada grupo es partícipe de una parte de esto. Y entonces, los niños se empiezan a hacer conciencia de lo que están haciendo en un altar. Y traigan todos sus fotos de sus difuntos y recogemos las fotos de quien quisiera. ¿Por qué? Porque era una forma de agradarlos a todo el que quisiera llevar su foto por su difunto.
Sí.
¿Sí? Y yo pienso que todos estaban bailando más los que ya están del otro lado que sí, los que sí. Estaban en este. De repente el colegio se llenó de gente porque los papás querían estar ahí. Querían ser partícipes. No, a mí me apantalló cuando empecé a ver mamás disfrazadas de catrinas. Y solo era una pasarela. No solemos hacer concurso para no herir susceptibilidad. Sí, sí. El niño es muy susceptible. Entonces dice, ¿por qué si yo me preparé más? Yo me levanté desde las 4 de la mañana a caracterizarme y ganó la que se levantó ahorita a las 7 y ya tiene las ojeras naturales. Entonces,
no vale,
¿sí?
¿Vale?
No vale. Entonces, no hacemos concurso.
Se preparó 2 meses por esas ojeras.
Sí, claro, no durmió durante 2 meses. Y entonces, ándale pues, ándale pues.
Ay, a mí ya se me están haciendo.
Sí, y entonces viene esta parte, ¿no? De que al niño lo instruyes. Los que se quedan y los que saben que están en esta convicción, tú mencionabas algo, no era ni siquiera algo religioso y se ha adoptado como parte de una religión. Y entonces, bueno, quien está, quienes debemos de instruir en seguir esta tradición y quien está interesado, asiste, está en el colegio y es partícipe de formar paso a paso lo que es su altar. Y entonces ahí es donde viene el punto de respeto.
Sí, ahí es donde viene, y que es muy importante que precisamente, bueno, creo que es la etapa donde pueden absorberlo más los niños, respetar las distintas, pues yo no hago esto, yo sí el otro. Yo recuerdo que sí, justo en la secundaria tenía 2 compañeros que no hacían honores, y nosotros éramos muy intolerantes, y me incluyo, porque sí, yo una vez los llegué a preguntar, ¿no? O sea, no, tampoco fue como que les hiciéramos el super bullying o así, ¿no? Pero sí les decíamos, oye, ¿pero por qué no? No, pues es que ¿por qué no? Yo decía, pero es que no, dame una buena razón de la, porque no eres mexicano, no sé, dime. No, pues no, y creo que esa parte, y estaba en la secundaria, o sea, todavía estaba relativamente chico, ¿no? Pero es donde en preescolar, en primaria, pues, que aparte son más, se empiezan a generar estos valores de respetar, decir, bueno, pues si no quieres, no, y ya, ¿no? Pero pues bueno.
No, y te lo marca lo peor del caso, lo mejor del caso es que lo marca el artículo 3 de la Constitución Mexicana, que tenemos que inculcar toda esta situación cívica.
Cívica, sí.
Entonces, pero también viene otra parte en donde habla de inclusión, inclusividad, y viene otra parte en donde te dice, pues tienes que ser tolerante, y la libertad de creencia,
sí, claro.
Y de religión. Entonces, no faltamos a nada, simplemente damos la libertad de qué es lo que quieres hacer. Y llegamos a acuerdos de cómo manejarlo. Recuerdo que cuando me dijeron a mí, mis primeros pininos de directora, no, es que por mi religión yo no puedo estar ahí. Ah, muy bien. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, mis demás chiquillos van a ver que ella no saluda la bandera. Y pues ellos tampoco, que ella está sentada mientras nosotros estamos en estricto firmes. Entonces, hasta que llegué al acuerdo de que, ¿sabes qué? Quédate en el aula, no te incomoda a ti, no me incomoda a mí. Los niños estamos en este, no genero expectativas, no genero un juicio de valor, que es lo que menos quiero entre los niños, sí. ¿Sí? Que tienen que, y les empiezas a enseñar a respetar la creencia, por todo aquello de lo que se da de inclusividad. Entonces, les empiezas a enseñar esta parte de respétalo. Si él se cree dinosaurio y tú te crees jirafa, pues qué emoción. Respétanse. Entonces, por ahí va el asunto. Y se me viene una reflexión muy grande o una analogía. Cuando están las Olimpiadas, alguien ganó una, están premiando las 3 medallas, se tocan himnos nacionales. Y tú no haces el saludo a la bandera mexicana cuando están tocando el de Estados Unidos. Mas, sin embargo, todos se quedan de pie con el respeto que merece su país y su himno.
Y su atleta. Que ganó el derecho a...
¿no? Exacto. Y que su bandera se levante en alto. Entonces, es parte del respeto. Es parte de enseñarles a los chicos, de enseñarle no nomás a los chicos. Nos hace falta mucha tolerancia.
Fíjese justo el... Ahora no vamos a hablar casi de noticias, pero fue el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y pasó algo muy curioso que yo incluso comentaba en casa, ¿no? Estábamos viendo pues el Gran Premio de México y pues obviamente todos queríamos que ganara Checo, ¿no? Porque pues es mexicano, pues desde México, o sea, pues qué mejor que ganar ahí todo, ¿no? Sin embargo, esto que hablamos ahorita de las Olimpiadas, por eso me acordé, pues todos están compitiendo, todos quieren ganar, o sea, todos están buscando ganar. Al final ganó, llegó en tercer lugar, que pues, repite podio en México, eso ya es histórico de por sí. Y cuando entrevistan al segundo lugar, a que era fue Lewis Hamilton, la gente empieza a buchar. Y de hecho hay un, porque sí quedó grabado y hay fotos donde Checo voltea y dice, no, cállense, o sea, porque están abucheando. Y es esa parte, o sea, no puede ser posible en algo que es recreativo, porque son deportes, diversiones, no estamos ganando nada porque Checo gane, o sea, de manera directa, digamos, ponga abuchees al segundo lugar que pues su trabajo hizo para llegar primero que Checo.
Su, o sea, preparación.
Su preparación, aparte es el 7 veces campeón del río, dije, ¿por qué? Pero bueno, fue algo que a mí me dije, ¿por qué la gente hace eso? O sea, pues si te gusta el deporte, dices, pues, oye, fue mejor, se desempeñó mejor.
Esta vez así fue. Ajá. Entonces, nos falta mucho respeto por todo lo que nos rodea. Desde que sales de casa, desde que te subes a tu vehículo, desde que no hay respeto por un alto. Sí. Así de fácil, menos va respeto, como nos pasó ahorita. Entonces, no hay respeto saludos, ni por un... O sea, sí, saludos motociclista que se nos atravesó en pleno alto.
Esperamos que mejores tu conducción para que no estés el siguiente año en un altar.
Sí, exacto. Entonces, es eso, nos falta mucha tolerancia, ¿no? Y todo mundo se escuda en que la pandemia, COVID, me quedé afectadísimo. No, yo creo que es condición de lo que quieres hacer, sí. Cómo lo quieres hacer y para qué lo quieres hacer. ¿Sí? Y en esta línea, nosotros vamos a enlazarnos un poquito a esta parte de qué pasa cuando fallece alguien. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo hago? ¿Qué lo hago? No soy docta en el tema, pero sí soy docta en el sentimiento. Sí, sí te puedo hablar de viva razón, de lo que a mí me dejó mi experiencia y de lo que me sigue dejando. Pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Y este bloque nada más quisiera cerrarlo con esta parte de si tú le enseñas a un niño a respetar cualquier creencia, si yo creo en que este teléfono, Dios me habla por aquí, pues es mi creencia, ¿verdad? Y a lo mejor el otro va a decir, no, Dios habla por los lentes, porque te deja ver, adelante, deja lo que crea en lo que está. A fin de cuentas, la locura no es delito.
Sí, no, claro.
Entonces yo creo que me voy con eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Respeto por las creencias.
Antes de ir a corte, quiero mandar otro saludo también de alguien que ya están reportando, les agradecemos mucho. Precisamente es mi compañera aquí de Radiorama, Saraí. le manda un saludo a su papá, Ramón López Arévalo. Le mandamos un abrazote, tampoco tuve oportunidad de conocerlo, él falleció hace 2 años, me parece, pero sabemos que nos está escuchando y que te acompaña siempre, Saraí. Un abrazo. Vamos a corte, Ale, y regresamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta. Quiero mandar otro saludo muy especial a otro papá. Es Raúl Gutiérrez González. Él es papá de mi amigo, casi mi hermano, Marco Polo Gutiérrez Estrella. Que le mando un abrazote, amigo Marco. Yo sé que tu papá está ahí también contigo. Y él era chivarmano, entonces es todavía chivarmano. Pues yo sé que ya está en el mejor de los palcos viendo los partidos cada semana. De hecho, recuerdo algo muy curioso. En su funeral estaba traer la camisa de Guadalajara. Hija, un día yo también me van a poner la mía.
No, espérate.
Bueno, falta mucho tiempo, pero sí. Que me pongan también la mía, ¿no? Un abrazote, amigo, y un abrazote a tu papá. Continuamos entonces, doctora, con
un abrazote a mi papá Chuy, mi segundo papá, mi abuelito, y él me crió, José Jesús Rubalcaba, y era un doctor eminente, médico, y bueno, fue el papá de todos, él fue el papá de todos. Entonces, un abrazote hasta allá. Yo sé que anda con mi hijo por ahí pachangueándose, sí. Le anda enseñando a curar allá. Entonces, fíjate que quisiera tocarte un tema. El hablar de difuntos para muchos es muy difícil, para otros es recordar con tristeza, para otros es recordar con alegría. Pero hay un punto muy importante que la mayoría de las personas olvidamos cuando perdemos a alguien. Y a lo mejor va a sonar frío que yo toque este tema, porque pueden decir, no, pues que tú que has sufrido. Uh-huh. Yo creo que una de las pérdidas más dolorosas, pero yo aprendí con el tiempo que no hay pérdida mayor o menor en dolor. Uh-huh. Una pérdida es una pérdida. Se te pierde la cartera y estás con la zozobra, es que porque la dejé y es que, y sientes hasta culpa, ¿verdad? Sí. Se te muere una mascota, es que si lo hubiera a tiempo, si lo hubiera llevado, si no lo hubiera sacado, si no hubiera hecho. Y cuando muere un familiar, un alguien muy cercano, lo que duele es el duelo por la cercanía que tenemos con él. Porque igual y papá e hijo nunca se vieron, estaban tan distantes que a la hora que fallecen no impactó. Pero igual y yo crié al hijo de mi pareja y tenía más contacto con él. Sí. Y entonces a lo mejor él falleció y eso me... Entonces ese lazo, el lazo que yo tengo con las personas que amo o que quiero, y es lo que hace que yo caiga en los duelos estos profundos. Pero ahora viene la elección, en dónde me quiero quedar y qué quiero hacer con este dolor. Cada quien tiene su proceso. El proceso no tiene tiempo. Ya pasaron 4 años de mi hijo y me dicen, ¿cómo le haces que te veo tan bien? No sé cómo le hago, pero sé que lo tengo que honrar, que es la fase principal para mí, honrar a mi muchacho, que él me vea como a él, él me veía en vida y que él me goce desde donde está como me gozaba en vida. Porque éramos uña y mugre, éramos muy risueños, éramos muy corajudos, pero éramos muy unidos. Esta unidad era de compas, mamá, hijo. Entonces él sabía cuando había un respeto, pero también sabía que era lo único que yo le permitía que me dijera cualquier cosa. Él me podía decir, mamá, creo que te equivocaste aquí. Y se la tomaba y se la compraba. Entonces, ¿por qué? Porque tu historia de vida te va llevando. Sí, nuestra historia de vida nos hace ver cómo enfrentamos las cosas a diario. Y la historia de vida nos hace cómo enfrentamos también un duelo. ¿Qué hicimos en el pasado? ¿De qué tradiciones venimos? ¿De qué escuela venimos? No me refiero a escuela de estudio. ¿De qué escuela de padres venimos? ¿Cuál es nuestro pasado? ¿Cuál es nuestra historia de vida? Y esto es lo que nos ayuda a cómo enfrentar y confrontar un duelo de una pérdida. Pide ayuda si no puedes. Es bien válido pedir ayuda, que no te rebase, ¿sí?
La situación.
Tenemos que entender que la muerte es un proceso natural. Las formas en cómo se llega a la muerte te pegan mucho, porque la diversidad, el quien fallece cercano a mí también pega. Dicen que para todos los duelos hay un hombre. menos a la pérdida de un hijo, que no hay una forma de expresar o de nombrar cuando pierdes a un hijo. Yo digo que todas las pérdidas, con amor, son pérdidas dolorosas. No es si es tu hijo, tu mamá o tu esposo, sino que es
el nivel, digamos, de
amor que tú tienes y que lo mencionabas tú hace ratito. Y ese amor es tu conexión del otro lado y de este lado, del lado de los muertos y del lado de los vivos. Y entonces, es tu elección, ¿cómo lo quieres enfrentar? No me digas no se puede, no me digas es que cómo le haces, no lo hagas. Es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres vivir así? Adelante, también te lo respeto. Pero quieres decidir, no puedes sufrir ni estar llorando todo el tiempo, no es sano. Es sano que le des su tiempo para llorar. Y que si todas las noches es tu momento de desahogo, adelante. Y es tu momento de lavar, adelante. Si a las 5 de la mañana te agarró, ya es ahí.
Pues ahí dale.
Ahí dale. Sí, porque
pero
no.
Sácalo.
Pero sácalo, sí. Y exprésalo. Siempre es muy bueno tener con quien platicar y decir, me siento de tal o cual forma. Y bueno, pues me duele la ausencia, me duele. Porque nos duele, nos quedamos con culpabilidad. Si yo hubiera hecho, si yo le hubiera dicho, si no, a ver, no existen los hubieras. Ah, hay mucha crueldad, ¿eh? Alrededor de los duelos.
Sí.
Algo muy importante es que cuando tú ves a tu difunto, cuando tú lo velas, por algo existe un proceso, porque es el proceso de la asimilación. Entonces tú tienes que verlo que ya no está vivo. Tienes que llevar un proceso, por algo se lleva el proceso para ir a sepultarlo o recoger sus cenizas. Es un proceso para que tu cerebro capte que ya no está y que sigue siendo una pérdida que tú ya la estás viviendo. Y entonces que tienes que tener todo un entorno contigo de cómo vas a enfrentarlo. Claro, en el momento del duelo a los 8, 15, 22 días, al mes, al año, a veces todavía no puedes tomar las riendas al 100 de tu vida.
Sí, siempre va a haber una, digamos, una pequeña ausencia o una gran ausencia de ese ser que dices, híjole, ¿con qué falta me hace para tomar esta decisión o para un consejo que me diga literalmente, pues que me dé un consejo o para decirme que todo va a estar bien? Porque luego esas personas son las únicas, como dice usted, al único que le permitía que me dijera que me equivoqué era mi hijo. Entonces tenía esa facultad, ese poder, digamos, y de repente pues ya no está. Entonces esa ausencia siempre se va a sentir, pero ya la asimilamos o ya la canalizamos de una manera que podemos decir, bueno, va de este lado, ¿no? Va por este sentido. Siguiendo con el tema, o bueno, antes de seguir, Reyes Isabel Sánchez, le mandamos también un saludo. Ella es mamá de la licenciada Janet. Le mandamos un abrazote también a ellas dos. Y pues bueno, ya, continuamos.
Viene una parte. ¿Qué es honrar?
¿Qué es
honrar? ¿Qué entendemos nosotros por honrar? ¿Por qué uso la palabra de honrar a mi hijo? En mi caso, ¿por qué honrar a mi hijo? Porque era un ser que yo amaba y que lo sigo amando. Y entonces te voy a honrar por quien eras, por quien representabas en mi vida. ¿Y a qué grado se le honró que se registre el modelo educativo a nombre de él? Para que perdure. O sea, Yaren Rubalcaba a lo mejor va a llegar a un punto en que ya no va a existir. Pero el modelo de ASEM va a trascender. ¿Sí?
Sí.
A eso me refiero con honrar. Honrar es hacer algo que te motiva a seguir viviendo porque sabes que estás haciendo algo bueno por esa persona, para ti y para él. Aquí tú eres el que tienes que salvar el dolor que tú tienes.
Claro.
¿Cómo canalizas el dolor?
Y eso de honrar a los seres que ya no están con nosotros, familia y todo eso, es una característica de culturas milenarias, como bueno, se me vino a la mente la película de Mulan, que tienen su propio rincón, digamos, para rezarle o pedir consejo de sus antepasados. Y esa parte nosotros también la vivimos y la vemos en nuestro Día de Muertos, que es bueno, voy a honrarle, pero Pues qué mejor que sea día a día, ¿no? Que no nada más esperemos al día. Este es el día en que vienen y que celebramos y que estamos con ellos y que los sentimos más cerca. Pero honrar día a día con en la memoria de... Y buscar, sí, como usted bien señala, trascender, ¿no? Que esto trascienda. ¿Cómo le gustaría verme? Digo...
Así es.
No creo que le gustaría verme mal o así, ¿no? Uh-huh. Yo de repente estoy tirando mucho hueva en la casa y si me estuviera viendo mi suegra, ya me hubiera dicho algo. Y me pongo a hacer algo, ¿no? Déjame, pongo a barrer de perdida.
De perdida, que me vea que me muevo.
Sí, que me vea que te
muevo. Es eso. El honrarlo no es honrarlo una vez al año.
Sí, claro.
Yo te puedo decir que no soy la mujer tan fuerte que a lo mejor todo el mundo cree, porque yo he ido 5 veces en 4 años y algo. En 4 años y medio he ido 5 veces al panteón y no lo tolero. Es algo que no está en mi concepción y no quiero sentirme mal. Ay, pero ¿cómo es posible? No. Va en contra de mi bienestar porque caigo en una tristeza que me acapara por muchos días. Yo no quiero ese estado. Pero más sin embargo, llego a mi casa y ¿qué onda, mi hijo? Le pongo su veladora. Mi veladora para él es ponerle luz y es, mijo, ahí va mi email para el otro lado. Sí. Aunque todo el día lo sientes, aunque todo el día los tienes presentes. Si honras a tu difunto día con día, ese difunto, esa personita que amaste tanto y que la sigues amando, ¿sabes qué es el duelo?
No.
Es el amor que le tenías a esa persona y ya no sabe a dónde ir. Entonces, como no encuentra en dónde va a pegar, tú tienes que buscar no un alguien, sino un ¿cómo voy a vivir sin que ese amor llegue a ese alguien que ya no está?
Sí, claro.
¿Cómo? Honrándolo. Y entonces tu persona que ya no está contigo no es olvidada porque la estás honrando todos los días.
Sí,
porque todos los días la tienes presente. Entonces, hablamos de amor.
Sí, claro. Vamos a corte y continuamos.
Vamos a un corte. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya regresamos a nuestro último bloque de programa. Hoy se me fue muy rápido. Debe ser el tema.
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí.
De los difuntos que digo que su servidor tiene, les quiero mandar así rapidito los saludos. Es para mis dos bisabuelos, que son las muertes familiares más cercanas que he tenido. Mis dos bisabuelos. Todavía tengo mis 4 abuelos, mi bisabuela Pilla, que supongo que se llama Guadalupe, y a mi bisabuelo Jesús Varo, y son de los distintos, o sea, mi bisabuela es del lado de mi papá y mi bisabuelo del lado de mi mamá. A mi amigo Efraín, que ya partió hace algunos años, él iba conmigo en la prepa, bueno, íbamos en la misma prepa, realmente no, y éramos vecinos, y a mi amiga Dora. Todos ellos son como mis muertitos más cercanos y les mando un abrazo. Ahí los puse en el altar sus ofrendas.
Excelente. Y si me permites, a mí me gustaría mandarle un saludo al otro lado, un abrazo y beso a mi mamá Chayo. Mi abuelita, mi papá Chuy y mi mamá Chayo. Entonces, mi abuelita nos crió algunos años de la infancia y una mujer muy meticulosa. Una señora güerita, Albina. Y yo decía, ¿no tiene cejas? Sí, tengo cejas, están muy escondidas, pero sí tengo.
Están muy coloridas.
Sí, alguien muy especial. Hay gente que marca tu vida, tu gente cercana.
Fíjese que justo mi amigo Efraín fue, yo creo, el primer, o sea, porque mi bisabuelo Jesús murió cuando yo todavía estaba muy chico, o sea, como en la primaria o algo así. Y vivía en Agualulco, entonces íbamos una vez al año y así, ¿no? Pero sí había un cariño especial y todo, pero fue como muy muy lejano. Y mi amigo Efraín iba conmigo en la prepa. Yo ya estaba en la universidad cuando él falleció. Más así de repente me habló la que era su novia y me dijo, oye, soy fulanita de tal, ¿sí qué? Y le y incluso yo le dije, no, ¿sabes qué? Te estás equivocando, yo no... Sí, Efraín, mira, dije, no es posible, o sea, sí, estamos en tal lado, y ya fuimos al Cruz Verde de allá, de por Periférico Norte, y la que está ahí como yendo por el tren, uh-huh. Y sí, y súper joven, y de repente, y dices, pues, bueno, así es la vida, ¿no?, supongo, y mi amiga Dora, no, ni supe, me enteré en Face, ya tenía tiempo que no la veía, y me enteré en Facebook que había fallecido, y dije, ah, y ya nada más pedí, pues, informes, pero también fue algo muy... Bueno, todas las muertes son repentinas, supongo, ¿no?
Sí,
la mayoría,
claro.
¿No? Pero sí fue algo así como desconcertante.
Hay muertes repentinas y hay muertes que te van avisando. Anunciar, porque tú, ¿no? Porque sí. tu pacientito, tu familiar está dándote señales por sus signos de salud. Y fíjate que para cerrar este último bloque quisiera hablarte de algo muy especial que son nuestras mascotas y cómo los niños asimilan más la muerte que los adultos. ¿Y sabes por qué? Porque el adulto es selectivo en la información que tiene y el niño es un poquito más abierto. Y entonces lo que tú le enseñes al niño es con lo que cree. Sí. Y es como está creando su historia de vida. Cuando una mascota fallece, tenemos dos vertientes que son como para hacernos reaccionar. La primera es cuando muere la persona y la mascota queda viva. Entonces a la mascota hay que llevarla a ver a su difunto, que lo huela a su dueño, porque si no el animalito se queda en espera. Y el animalito puede llegar a tener la tendencia de un abandono. Se fue, me abandonó. Obviamente no lo dice, no lo piensa, sí, pues, pero te va a dar las señales lo va a sentar como, aquí estoy esperando que vengas a recogerme y 10 años y después yo ya estoy muriendo y tú nunca viniste, ¿verdad? Sí, es que sí voy a venir porque yo también estoy difunto, ¿verdad?
Sí, vengo por ti.
O sea, ya vengo por ti, ¿no? Entonces, ese es un dato muy especial. Y el otro es cuando muere la mascota y qué pasa con el adulto o con el niño. Yo tengo adultos que se me caen y se deprimen y se tiran. Sí. Se tiran y se me hunden porque la mascota les falleció. Yo lo entiendo, pues a eso me dedico de repente, ¿verdad? Este color no lo tengo y me lo llevo a mi casa porque me lo encontré desvalido en la calle.
Ay, el otro día casi atropellé un gatito ahí afuera. ¿Se quedó en el colegio o no? Yo lo vi.
No lo vi.
Uno negrito.
¿Cómo no me lo llevaste así de, ay, de este color no tiene
no,
la directora?
Corrió,
y me lo
corrió, corrió, y dije, oye, y casi lo atropella un camión. Lo bueno es que como que nos vio la reacción y el chofer se paró y dijo, ya salió. Y dije, ya, qué chido.
Ah, que otro le pasa.
Le
vale sí.
Y pues, pobre sí. gatitito, bien chiquitito.
Pobrecillos. Sí. Y hay mucho animal de regado por toda la ciudad. Por gente irresponsable.
Sí, adopten.
Porque, sí, adopten, por favor. No compren, adopten. Y bueno, regresando a este tema, muere la mascota y es importantísimo que el niño viva su duelo.
Sí.
Y que el adulto viva su duelo. Es, no nomás hazle hoyo en el, ahí en el jardín y ahí échalo. No, es, a ver, ya te vi. No, obvio no le haces misa, obvio no le nada de esto, pero el proceso es que se vea al animalito que falleció, sí. Si lo vas a llevar a incinerar, que haya, sí, si tienes duda del fallecimiento, pues que un veterinario te diga, no, sí, si está muerto, pues haz lo que quieras hacer, ¿verdad? O lo llevas o lo... Entonces es importantísimo.
O lo cremas.
Entonces, de repente veo que adultos tienen sus cajitas con sus animalitos que les han fallecido. Entonces, es muy importante cerrar los ciclos, es muy importante tomar el duelo con la seriedad que es, pero también es importante acordarte que tú sigues vivo.
Sí.
Es importantísimo no dejarte influenciar por todo un entorno que no sienten tu dolor. No es cierto.
Esa parte es bien importante, ¿no? Que sí, que todos te dicen, ay... Pero pues nadie lo está viviendo como tú.
Te acompaño en tu dolor, pero no puedes sentirlo, porque el dolor solo yo lo estoy viviendo, solo yo sé lo que vivía.
Cuánto me duele, claro.
Cuánto me duele, ¿sí?
Y cuánto me va a doler, y dónde lo voy a extrañar.
Sí.
Cosas, porque justo estaba viendo unos memes en la tarde, y salió uno que decía, bueno, no era propiamente meme divertido, pero era una publicación que decía... todas esas personas que se fueron, no, realmente no se fueron, están escondidos en la canción, en el lugar, en el café, y solo nosotros sabemos realmente dónde los vamos a ver, ¿no?
Claro.
Ay, con esta canción me acuerdo porque esto. Y entonces eso es algo que la demás gente no dimensiona, pues no le puedes decir, ay, mira, pues ya fue, adelante, ¿no? Porque te necesitamos aquí, pues aguanta, déjame. Esa parte creo que es como bien importante, darnos el tiempo y el respeto y nosotros mismos saber que esto que estoy viviendo solo lo estoy entendiendo yo también.
Así es. Y que tengo que tener también esa capacidad de enfrentar mi mundo, mi día a día, que el mundo no se para porque yo necesito que el mundo se pare. No se para. Cuando fallece alguien,
te das cuenta que las deudas no te las pararon, que tú sí, es más, hasta más endeudado quedaste por el evento, que el trabajo tiene que seguir, que te darán, ¿cuánto nos dan por ley? ¿Sí? O sea, que tienes días contados. Recuerdo que cuando fallece mi hijo, yo me presenté a trabajar a los 2 días. Yo dije que me voy a quedar a llorar. Pues mejor lloro allá.
Sí.
Y allá estoy acompañada.
Allá me están pagando.
Allá me están pagando, sí. ¿No? Y estoy acompañada.
Sí, sí.
Cuando llegué, me ve el dueño del colegio y me dice, Yaren, ¿qué haces aquí? Y dije, vine a trabajar. No, dice, no, yo no te puedo recibir así. Ve y llóralo y sufre. No, hombre, aquí lo lloro, aquí lo sufro, pero pues le avanzo a todas las plataformas que tengo que llenar y a todo lo que tengo que organizar. Y es que el mundo no se para.
No se
yo, Yaren hizo eso. Yo no puedo pedirle a toda la gente que
sí,
lo haga.
Claro.
No toda la gente tiene la capacidad de una recuperación extremadamente rápido o más lenta. Cada quien tiene su proceso. Pero algo que sí te puedo decir es tenemos que tener esta capacidad de recuperación.
De recuperarnos, de saber por qué estamos aquí, ¿no? Al final de cuentas es... Pues sí, un evento, digo, de los que marcan tu vida, de los que probablemente puedan ser incluso parteaguas que te hagan que vayas a otro rumbo así, porque la vida cambia.
Claro.
Pero, pues sí, como usted dice, el mundo no se va a parar. A ver, espérense todos, porque
claro,
se murió fulanito.
Parte fundamental de la vida,
ni
la muerte.
Se murió la reina Isabel.
Exacto, exacto.
O sea, al día siguiente ya estaba
todo
firmando
mundo,
el rey.
Sí, es el, sí. El parte fundamental,
¿no?,
de la vida. La muerte.
Sí, claro.
Y así la debemos de asimilar todos.
Todos, ay, no, que... Lo bueno que tenemos celebraciones para todo aquí, entonces.
Claro.
Estamos a gusto. Dice Ale que nos quedan como 2 minutos, 1 minuto, entonces, muchas gracias por acompañarnos, por
aquí que estamos, Dani.
Cayó en este programa tan especial, creo que es por algo.
Me han tocado varios programas muy especiales.
Sí, ¿verdad?
Sí, me han tocado fechas.
Fechas así como importante.
Sí, y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
No, pues muchas gracias.
Placer.
Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos acompañan el día de hoy. Vayan y visiten a sus muertos, pónganles ofrendas, cuiden los panteones porque solo nos los pintan esta época del año, entonces
sí,
cuídenlos. Ojalá estuvieran bien todo el año, pero cuídenlos y pues un abrazote. Y vivan para honrar a sus difuntos. No se queden atrapados en ellos, solo vivan para honrarlos. ¿Algo más, Ale? ¿No? ¿Todo bien?
Vive, por favor, vive.
Sí. Un saludo. Nos escuchamos de hoy en ocho. Mi nombre, ya se lo saben, es Daniel Salinas. Los espero aquí de hoy en ocho.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Ombligo de la Luna. Nos vemos el próximo miércoles.